muchas gracias por continuar en el desarrollo de este foro internacional Periodismo Integridad Electoral. A quienes nos siguen a través de las redes sociales del Instituto Nacional Electoral, también les agradezco que permanezcan con nosotros. Seguiremos a lo largo del día y mañana, jueves 24, con este foro que se deriva, como ya se ha informado, de los acuerdos que se adoptaron en la Cumbre Global por la Democracia Electoral. En esta ocasión tengo el gusto de presentar esta primera mesa de trabajo de este foro, que es el ejercicio del periodismo en distintos contextos antidemocráticos en América Latina. Esta es una mesa que tengo el honor de presentar, porque además es una mesa netamente internacional. Nos iba a acompañar en esta, pero por motivos de salud le atacó el bicho, el COVID, a Daniel Izárraga, mexicano él, periodista de larga trayectoria, que no podrá acompañarnos justamente por el padecimiento. Y la querida Adela Navarro, directora del Semanario Z en Tijuana, que de último momento tuvo que cancelar su viaje a México por cuestiones personales. Esperamos que todo siga bien con ella y con su gente querida. Entonces, quedamos con esta mesa, que voy a dar paso rápidamente para tratar de recuperar un poco el tiempo del programa. Muy rápidamente la mecánica es: todos los participantes y las participantes tienen una bolsa de tiempo que ellos mismos irán administrando y ellas administrarán según les convenga, y vayan exponiendo su inicio de charla, y después haremos en el uso de su propia bolsa de tiempo, según lo vayan, como dije hace un momento, lo vayan administrando, continuando con la conversación, de modo que será más bien un formato de conversatorio que un formato de conferencia magistral. Y voy a empezar en el orden, si no les importa, en el que los tengo aquí anotados. Empiezo con Diego Fonseca, seguirá Cindy Regidor, luego Víctor Amaya y al final Joanny Sánchez, si ustedes están de acuerdo. ¿Sí? No hay necesidad de someterlo a votación. Entonces, estando en el INE, nos iremos así con esta presentación. Arranco con Diego Fonseca. Él es periodista, editor y analista. Ha publicado una docena de libros sobre política y economía internacionales. Fue director de diversos medios de comunicación y columnista de The New York Times. Su último libro, Amado Líder, es un profundo ensayo sobre los peligros del populismo en América Latina, Estados Unidos y Europa. Un libro, por cierto, bastante exitoso. Diego, adelante.
Bueno, ahí funciona. Dicen que uno tiene que empezar una charla, una conferencia con algún chiste para captar a la audiencia. Yo no sé si seré suficientemente chistoso, especialmente a partir de ayer. Soy argentino. Intentaré ser coherente, pues tengo en el cuerpo naturalmente 7 horas de jet lag y 2 goles de Arabia Saudita. Entonces, veremos cómo resulta. Yo quisiera solamente establecer aquí algunos puntos que me parece que son importantes en la relación entre tres elementos: periodismo, marco jurídico, político y sociedad civil. Todo proceso populista, y el que vive México es uno de ellos, intenta establecer controles hegemónicos sobre la construcción del espacio público. El control de las cámaras, el control del aparato judicial, el control de las Fuerzas Armadas y naturalmente el control de las instituciones electorales. Y no es menor el intento de control o descrédito de los medios de comunicación, porque en alguna medida eso implica el control del relato, de lo público, de lo decible, del universo, de la realidad, de la construcción de la realidad. Y cierto control del espacio de la movilización pública, tratando de desmovilizar a la sociedad en general, mientras moviliza parcialmente a necesidad, según la necesidad del jefe, a sus seguidores del amado líder. Son todas maniobras y estrategias de destrucción, naturalmente, no son estrategias de construcción, ni siquiera son estrategias de debate, que apuntan a minar la confianza de la sociedad, del público en las instituciones, y a reconstruir, una vez que ha sido destruido este espacio público, nuevamente a medida de la necesidad del líder, ese escenario. Si no se consigue minar la confianza en las instituciones, los procesos populistas han demostrado que también no tienen otras posibilidades, que es trabajar sobre el afianzamiento de cierta dimensión autocrática, en el sentido de que si no tienen el voto de lo público, aún tienen gatillos institucionales, si es que controlan las cámaras, por ejemplo, para forzar cierto tipo de cambios, vía decretos inclusive, más allá de las propiedades de las facultades legislativas. Lo que sí no hay, y eso es sustancial en cualquier proceso de reforma, son consensos. Porque el consenso es un arma democrática, no es propia de la vocación hegemónica. Porque el consenso implica ceder, implica considerar el espacio público, la conversación pública, como un enorme estacionamiento donde uno tiene que aparcar, estacionar todas las ideas posibles para poder gestionar la vida civil de una manera más o menos razonable. Entonces, las reformas populistas son reformas autocráticas, y así ha sucedido en casi todos los procesos electorales o postelectorales en la región, en los que se ha intentado introducir modificaciones a los sistemas electorales o a los sistemas jurídicos y sistemas políticos en general. Esas reformas, como son parte, insisto, de un proceso hegemónico, pretenden la perpetuación del individuo o del movimiento que ese individuo dirige. Lo intentó Trump. Trump intentó forzar el sistema electoral, al día de hoy se sigue discutiendo la elección de Joe Biden o no. Bolsonaro ha puesto presión sobre el sistema electoral y judicial en Brasil. Chávez modificó, Vic lo puede contar mejor, la constitución. Maduro desconoció una elección y creó una asamblea a su medida para tratar de mantener el espacio político a su medida. En Italia en 2020 hubo intentos por modificar electoralmente de manera populista ese proceso. En Argentina, en 1994, la reelección de Carlos Menem llegó después de la modificación de la Constitución, producto de un acuerdo que fue un acuerdo defensivo por parte de las fuerzas democráticas para evitar que hubiera habido una imposición hegemónica de la reelección. Y esa modificación de la Constitución llegó también con modificaciones en el sistema electoral. ¿Qué sucede cuando un proceso populista empuja la modificación de las instituciones electorales, que en general lo hace para, insisto, beneficiar su propio espacio político, no para el conjunto de la sociedad? Porque todo proceso hegemónico lo que intenta es reducir al mínimo posible el espacio de la contrahegemonía, hacerla inviable políticamente. El principio de todo esto es el mismo. Bajo el argumento de la modernización y de la eficientización del sistema, los regímenes populistas pretenden construir dominio de largo plazo. Yo creo que hay tres factores que son importantes en la discusión de todo esto que subyacen a las reformas electorales y demás, y que son, primero, la prensa tiene que seguir manteniendo su rol de proporcionando información, proporcionando espacio para la denuncia, para el debate y para el análisis. La movilización social con una ciudadanía activa debe ser significativo, y es imprescindible, porque esto no sucede si no existe esta tercera pata, en particular, que haya líderes políticos capaces de pensar mucho más allá de los esquemas propios de sus propios partidos para generar el liderazgo suficiente y traducir las resistencias sociales en acciones políticas que faciliten el mantenimiento de las instituciones democráticas y no la conversión del espacio público o del espacio democrático en sí en una pequeña autocracia a medida.
Gracias, Diego, por esta primera intervención. Se ve que si estás con un ojo al cronómetro también. Toca el turno a Cindy Regidor. Ella es periodista con 15 años de experiencia en prensa, televisión y medios digitales. Cuenta con una maestría en medios de comunicación, estudios de paz y conflicto de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Forma parte del equipo de Confidencial y los programas esta noche y esta semana, Medios de Nicaragua, actualmente exiliados en Costa Rica, como ella misma. Es corresponsal de France 24 en San José de Costa Rica y dirige la cobertura sobre la migración nicaragüense en NICAS Migrantes. Cindy, bienvenida.
Gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y qué bueno que Diego ha hecho esta oportuna introducción para lo que quiero comentarles sobre la situación en Nicaragua. Me parece que es importante contarles un poquito sobre la historia reciente de mi país a partir, o después más bien, de la guerra civil de los años 80 para poder entender mejor cómo es que llegamos hasta donde estamos el día de hoy en una dictadura consolidada en Nicaragua. Después de la guerra hubo una transición democrática a partir de 1990 y en el año 1999 hubo un pacto que definió el esquema que tenemos hoy, en donde el actual gobierno ha podido tener un régimen de control absoluto sobre todo el poder político en Nicaragua. Es el pacto que firmaron las dos fuerzas tradicionales más importantes de Nicaragua, una de derecha, el Partido Liberal, y otra de izquierda, el Partido Frente Sandinista, que había gobernado en la década de 1980. Es el pacto conocido como Alemán-Ortega, firmado por el expresidente Arnoldo Alemán y el actual presidente Daniel Ortega. Y ahí lo que hicieron fue una serie de reformas electorales que permitieron que el presidente Daniel Ortega llegara al poder y posteriormente, en 2007, pudiera empezar también una serie de reformas que llegaron pues a instaurar eso, un control absoluto por parte de su partido y que además pues es una confusión de Estado, partido, familia, ¿no? También tiene un componente muy fuerte de dinastía, ¿no? Vemos hoy día que tenemos al presidente Daniel Ortega con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y a sus hijos también en cargos y en puestos importantes en la administración. Por un tiempo Daniel Ortega pudo gobernar Nicaragua con cierta apariencia de democracia, hasta que llegó el año 2018, cuando el estallido social masivo que demandaba cambios democráticos le confrontó y entonces tuvo que básicamente que desenmascararse, ¿no? Y enfrentó esa demanda de la ciudadanía con una brutal represión que acabó en más de 350 muertes de manifestantes, miles de heridos, cientos de presos políticos y decenas de miles de nicaragüenses que tuvieron que marcharse al exilio. Un éxodo masivo que empezó y que no ha terminado. Hoy día son 400.000 los nicaragüenses que han abandonado Nicaragua por persecución política y también por una crisis económica derivada de esa crisis sociopolítica que está irresuelta hasta el día de hoy. Y la represión que empezó en este 2018 durante estos 4 años solo ha ido incrementándose. Al día de hoy podemos decir que tenemos más de 200 presos políticos sometidos a tratos crueles y degradantes, a tortura, como lo han denunciado sus familiares. Ahí tienen un catálogo selecto de los distintos sectores de la sociedad nicaragüense, desde aspirantes políticos que en 2021 pretendían desafiar a Daniel Ortega en las urnas para poder empezar un cambio democrático. Estamos hablando que tienen ahora también a sacerdotes, a un obispo de la Iglesia Católica que también cuestionaban la opresión, las violaciones de derechos humanos. Periodistas, son 8, entre reporteros, editores, directores, directivos que están vinculados a medios de comunicación. Hablamos de medios de comunicación censurados y confiscados, como el medio para el que yo trabajo. Y también otros más, el diario La Prensa, el único medio impreso que existía en Nicaragua, ya no existe más, el canal 100% Noticias. Hablamos también de defensores de derechos humanos, diplomáticos, las fuentes que usualmente nosotros estábamos consultando. También hoy día, ayer justamente encarcelaron a una persona más, un sociólogo que se dedicaba a difundir sus opiniones sobre la política y sobre la situación del régimen y la situación de la oposición. Ayer se lo llevaron preso. Estamos hablando de un país en donde casi que ya la sociedad civil es inexistente de manera formal, porque el gobierno ha cancelado más de 2.500 organizaciones de sociedad civil. estamos hablando de un país en donde además, como hay un control absoluto del régimen en todas las instituciones del Estado a través de la Asamblea Legislativa, ha podido pasar leyes sumamente represivas como la ley de agentes extranjeros, la ley de soberanía y una ley de noticias falsas. Supuestamente castiga noticias falsas si es para perseguir al periodismo y cualquier información disidente o que no vaya en la línea de la propaganda oficial. Estamos hablando de más de 140 colegas míos que están exiliados y que tienen que hoy día hacer su trabajo desde Costa Rica, de aquí de México, Estados Unidos, España, y en donde no hay ya ni un solo espacio democrático. En Nicaragua no existen, las libertades civiles están completamente conculcadas. Hay un estado policial de facto desde 2018 para impedir cualquier tipo de manifestación. Y ese es el panorama, ¿no?, que tenemos hoy día, un panorama sumamente difícil en donde la prensa, que es el tema que nos compete el día de hoy, pues, ha tenido que responder continuando su misión, informando, ¿no?, pero desde unas circunstancias sumamente difíciles. En el exilio existen todavía algunos periodistas en Nicaragua que ejercen básicamente que desde la clandestinidad, porque ser periodista, salir con una cámara, salir a preguntar inclusive sobre temas que no estén directamente relacionados con política, puede implicar que te lleven a la cárcel, y muchos precisamente por eso han optado por el exilio. Y además, con esa dificultad, que además hoy día hay mucho temor, porque las personas sienten que no pueden hablar con los periodistas, no pueden decirnos lo que está pasando en Nicaragua, porque puede llegar esa represalia de que te encarcelen a vos o te encarcelen inclusive a un familiar como una especie de rehén político. Entonces, pues agradezco mucho el espacio. En Nicaragua la situación, como digo, solamente se ha agravado en estos últimos 4 años, pero lamentablemente en las agendas editoriales obviamente van surgiendo nuevos temas y nuevas fenómenos y circunstancias más dramáticas y más difíciles, y de repente cuesta un poco también mantener en la agenda y mantener la atención por parte de la sociedad y la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Nicaragua, que es sumamente dramático.
Gracias Cindy por esta primera intervención. Contarás cómo se ejerce el periodismo con más detalle ahora mismo en las actuales circunstancias nicaragüenses. Toca el turno a Víctor Amat, director de espaja.com, portal de verificación y fact-checking de Transparencia Venezuela, que cuenta con apoyo de la Unión Europea. Él ha sido galardonado con el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa a la Excelencia Periodística en 2017, en 2 categorías, en 2018, y una mención especial en Derechos Humanos en 2019. Participó en las investigaciones globales Pandora Papers y FinCEN Files. Víctor, bienvenido.
Esto está prendido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Bueno, Diego decía una gran verdad, siempre recomiendan comenzar con un comentario gracioso, pero también recomiendan a veces comenzar, cuando no se tiene lo gracioso, con algún dato, ¿no? Yo les traigo 3 datos para enmarcar parte de esta conversación. Lo primero es decirles que en Venezuela hace una década había más o menos unos 200 periódicos impresos a escala nacional. Hoy en día quedan menos de 20. Se daba el dato de Estados Unidos, que han reducido 25%. Bueno, calculen eso, lo que significa en Venezuela la diferencia. Luego, solamente en este año 2022, hasta el cierre del mes de octubre, cerraron por orden gubernamental más de 100 emisoras de radio en todo el país. Más de 100 emisoras de radio dejaron de transmitir solamente en los primeros 10 meses de este año 2022. Y además, estamos hablando de un país donde los bloqueos a los medios independientes en términos digitales, que en muchos casos se ve como el refugio del periodismo que es perseguido, pues también está a la orden del día. En Venezuela están bloqueados. Pues la última vez que se dijo alguna cifra relacionada con eso fue más de 1,000 sitios web en Venezuela, y un reciente informe de la empresa telefónica en España, por Transparencia en España, revelaba que en el caso de Venezuela hay decenas de medios informativos también que no se puede entrar dentro de Venezuela si no se cuenta con un VPN o con alguna conexión internacional. Entonces, tres datos que nos marcan esta suerte de entorno antidemocrático en el que operamos en Venezuela, por ponerle nada más esos tres, que pudiéramos seguir aquí sacando datos y datos, ¿no? Porque en Venezuela, como insistimos en nuestro trabajo, tanto en estaja.com como en tal cual, creemos que una sociedad mejor informada es capaz de tomar mejores decisiones electorales o no en todo ámbito. Y finalmente el gobierno entendió durante todos estos años, particularmente a partir del 2002, cuando Hugo Chávez fue retirado del poder durante algunas horas, que era importante no solamente participar del debate público, sino controlar el debate público. En la presentación de apertura se hablaba mucho de la idea, de la noción de la pluralidad informativa. En Venezuela se ha instaurado lo que llamamos una hegemonía comunicacional, y el término no viene de la parte crítica, el término lo dijo un exministro de Hugo Chávez en su momento, Andrés Izarra, cuando lo planteaba como un objetivo a lograr en la manera de actuar del oficialismo en el poder. Hoy en día, buena parte de la comunicación pública en Venezuela está controlada por el Estado venezolano porque el periodismo independiente está censurado, está atacado, está bloqueado, mientras que el periodismo oficial tiene todas las garantías. Otro dato nada más. Desde que comenzó la pandemia, hace ya marzo de 2020, se decretó formalmente en Venezuela la emergencia sanitaria, el gobierno de Nicolás Maduro no ha respondido una sola pregunta periodística al respecto de pruebas, al respecto de vacunas, respecto a nada. Ha habido declaraciones públicas, pero no ha habido ruedas de prensa formalmente con medios que no sean de la propia estructura del Estado. En Venezuela no se conoce el presupuesto nacional desde el año 2016. No sabemos cuánto dinero maneja el Estado, no sabemos en qué se gasta, no sabemos cuánto sobra. No sabemos ni siquiera oficialmente en cuánto se vende el petróleo venezolano. Tenemos que preguntarle a la OPEP para que nos dé esas cifras internacionales por transparencia de la OPEP. Es decir, es una combinación de control del ambiente público con mucha opacidad, que finalmente termina impulsando desinformación y eso le inserta ruido a la conversación. En Venezuela, funcionarios del Estado venezolano han difundido mentiras. Por ejemplo, la ministra de Educación Superior, Tibisay Lucena, que dijo que las mujeres que sacaban de un hospital bombardeado en Ucrania eran actrices pagadas. O el viceministro antibloqueo, William Castillo, que por cierto es periodista, difundiendo videos viejos del año 2020 o hacia atrás, afirmando que habían unos nazis en las trincheras de guerra ucraniana. Entonces estamos hablando de un Estado que no solamente censura la comunicación, sino que además participa activamente como un factor de desinformación a través de la opacidad y a través de la falsedad, completando esto con una acción legal que se ha venido incrementando en los últimos 20 años, quizá desde el inicio de la Revolución Bolivariana, como le llaman, no tanto con la Constitución, que establece unas garantías que hoy en día no se cumplen en materia de acceso a la información, sino con la Ley de Responsabilidad Social, con la Ley de Protección al Niño, con varias resoluciones sobre cuestiones económicas, políticas o sociales, y más recientemente con la Ley del Odio, que establece que un funcionario, sin dejar muy claro quién, puede establecer que un mensaje es de odio por una corazonada. Puede decir, eso que estás publicando es de odio, y puedes ir preso, y también bajo la noción de que cualquier comunicación puede generar zozobra, y si algo genera zozobra, pues estás cometiendo un delito. Generar zozobra puede decir en algún momento el bolívar está devaluado frente al dólar, por ejemplo, o hay casos de COVID-19 detectados en Venezuela, como al comienzo de la pandemia. Venezuela es hoy en día una sociedad muy mal informada, que ha perdido la posibilidad de generar ese tejido social utilizando la prensa o la comunicación entre las propias comunidades, donde la gente va rasguñando donde puede la información que consigue, bien sea a través de WhatsApp, bien sea a través de redes sociales, y que, como les decía, en ese andamiaje jurídico que se ha ido impulsando el Estado, también el oficialismo ha ido entendiendo eso, y por eso se está planteando hoy en día una discusión sobre una ley de redes sociales, una ley, una modificación de la ley del ejercicio del periodismo, y también una ley de agentes extranjeros muy similar a la que se aplicó en Nicaragua, muy similar a la que tienen en Cuba también, sobre, bueno, quien recibe fondos internacionales, y eso incluye organizaciones periodísticas, tienen que registrarse so pena de estar sospechosos de recibir dinero para el terrorismo o para el lavado de recursos, de dinero. Entonces estamos hablando de una sociedad que tiene esas características y que, sin pretender acá decir que es una alerta de lo que puede pasar, yo creo que buena parte de lo importante no es solamente ver la situación en el punto donde se está hoy en día en cualquiera de nuestros países, sino también el camino que se ha recorrido, porque es como aquella fábula del sapo que está dentro de la olla que se va calentando el agua, ¿no? Y no se da cuenta cuando ya está hirviendo. Todo ese cambio, incluso andamiaje jurídico legal sobre el tema de la comunicación, ha venido y ha coincidido con cambios en el sistema electoral, que también desde el punto de vista legal. En 2005, en 2010 y en otros momentos ha habido modificaciones a las leyes electorales, a la ley de procesos electorales, a las resoluciones, las maneras que trabaja el Consejo Nacional Electoral. Y como vemos, una cosa no contraría a la otra, sino que se va acompañando. Y siempre decimos que la democracia va más allá de lo electoral. La democracia también es entender cómo se maneja nuestro país, cómo nos manejamos como sociedad y cómo se comportan quienes están al mando de las instituciones. Y seguiremos conversando. Gracias.
Gracias, Víctor, por esta primera intervención. Toca el turno a Joanny Sánchez. Ella es filóloga y periodista, creadora del blog Generación Y o Y, directora del medio digital 14ymedio.com. En 2008 fue galardonada con el Premio de Periodismo Ortega y Gasset en la categoría de Trabajo Digital. Fue seleccionada por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría Héroes y Pioneros, y su blog fue incluido entre los 25 mejores del mundo en una selección hecha por esa misma revista junto a la cadena TNN. Joanny.
Muchas gracias por esa presentación y gracias a todos los que han hecho posible que estén hoy aquí frente a este micrófono. Justamente ayer, cuando venía en el vuelo desde La Habana hasta aquí, hasta Ciudad de México, miraba hacia los lados y me percataba de que la mayor parte de los más de 150 pasajeros que venían en el avión iban en un viaje sin retorno. Por las pertenencias que llevaban, por las conversaciones que tenían, era evidente que se trataba de migrantes cubanos que estaban emprendiendo la ruta, que irónicamente se llama en nuestro país ir a ver los volcanes. Ir a ver los volcanes, se le conoce la ruta que, aunque utiliza un tercer país, termina en Managua para empezar desde allí el camino por tierra hacia llegar a la frontera sur de Estados Unidos. En un año, 224.000 cubanos han llegado a la frontera sur de Estados Unidos, a lo que podría agregarse un número indefinido que ha llegado por mar, otros tantos que se han ido a Europa o a cualquier otra latitud con tal de escapar de la isla. Y estando allí mirando eso, me volví a hacer la misma pregunta que nos hacemos siempre: ¿por qué la gente se va de Cuba? ¿Por qué vivimos en una isla en fuga? Y claro, la primera respuesta que se le ocurre a cualquiera es la economía. La crisis económica permanente en la que hemos vivido millones de cubanos durante décadas y décadas, la falta de expectativas por progresar, mejorar, tener una vida digna con un trabajo digno o poder sostener una vida decente con un trabajo decente. Pero hay mucho más, mucho más. La falta de libertades, y yo no descartaría el temor, el apuro, la prisa que tienen muchos cubanos de salir de la isla antes que en unos días simplemente entra en vigor el Código Penal, un nuevo Código Penal que empezará a funcionar en el próximo mes de diciembre y que se plantea como una vuelta de tuerca a la vigilancia, al control y al recorte de las libertades individuales y ciudadanas. En el medio de este huracán represivo está la prensa independiente. Este nuevo Código Penal no solamente mantiene algunas de las restricciones que ya hemos conocido por décadas en Cuba sobre el ejercicio del periodismo independiente, como puede ser, por ejemplo, la imposibilidad de obtener recursos en el escenario nacional y la satanización cuando se obtienen estos recursos para mantener los medios desde el extranjero, la difusión de noticias falsas, el concepto de difamación de figuras públicas o partidistas, no solamente mantiene eso, sino que también recorta aún más el ejercicio del periodismo para lo que ellos llaman el intrusismo o los intrusos profesionales, si no se tiene una autorización gubernamental para llevar a cabo un trabajo reportero. Entonces no descartaría que los cubanos están huyendo más o huyen en estas semanas también temiendo que la sociedad se cierre muchísimo más a partir de unos pocos días, de una semana. ¿Por qué ese encono, por qué esa molestia, ese enfado del régimen cubano sobre el periodismo, la prensa, la información, la difusión de contenido? Señoras y señores, porque este es un régimen que quiere controlar absolutamente la narrativa del país. Y así lo logró durante décadas, logró tener un monopolio absoluto sobre todos los medios nacionales, la difusión de información, la creación de titulares y lo que se decía sobre el país dentro y fuera de las fronteras nacionales. Yo siempre pongo el ejemplo que las primeras imágenes de la caída del muro de Berlín, yo las pude ver 5 o 6 años después de que se había derrumbado el muro, porque fue cuando lograron entrar a Cuba, o sea, nos escamotearon la caída del muro de Berlín, así nos escamotearon muchas cosas. Con la llegada de las nuevas tecnologías, el periodismo independiente creció, llegó la profesionalización también de muchos de estos medios, nuevas figuras, nuevas maneras de hacer, reconocimientos internacionales y todo eso, ha ido creando una especie de camino paralelo de la información que al estar prohibido ha sido muy atractivo también para la ciudadanía. Pero les voy a poner un ejemplo de cómo quiere controlar la narrativa el régimen cubano, y es las protestas, son las protestas del 11 de julio de 2021, unas protestas históricas cuya envergadura, extensión, volumen de participantes nunca se había visto en la historia de Cuba. Para el régimen, estas protestas están descritas como aupadas y financiadas del extranjero, violentas, con un factor económico. Incluso dicen que la culpa principal son los apagones, el acceso a los alimentos. Y esa es la narrativa, vándalos, gente sin trabajo, delincuentes. Esa es la narrativa que quiere imponer el oficialismo. Gracias a la prensa independiente se ha logrado hacerle algunas fisuras a este relato y se ha podido contar que fueron espontáneas, que nacieron desde dentro, que nadie necesitó financiarlas porque simplemente era la gente caminando en las calles y gritando consignas fundamentalmente libertarias y de apertura democrática, y que fueron fundamentalmente pacíficas, amén de algunos incidentes de roturas de vidriera contra tiendas en moneda libremente convertible donde no se puede comprar con el salario. O sea, se puede entender incluso la molestia, el enfado de la ciudadanía hacia estos mercados prohibitivos. Pues eso ha molestado mucho al régimen, que esa narrativa independiente de las protestas sea la que haya primado. Y de ahí también en parte la represión o el aumento de la represión contra la prensa no controlada por el partido que hemos vivido en los últimos meses. ¿Qué ha ocurrido? El éxodo masivo de colegas, la condena al destierro forzado de reporteros y periodistas que estaban de visita fuera del país, el encarcelamiento, hay más de 1,000 presos políticos en Cuba, algunos de ellos por el simple hecho de reportar, por el simple hecho de narrar la realidad. Así que el Código Penal viene, las preguntas son muchas, no sabemos qué va a pasar, pero también no es algo nuevo. Ya vivíamos con la espada de Damocles de la llamada Ley Mordaza, por la que en la Primavera Negra de 2003 fueron a prisión 75 opositores y algunos de ellos también pues hacían funciones de reportero. Así que ese es el contexto muy oscuro, y eso también es lo que motiva que ayer un vuelo con más de 150 personas de la isla fuera, para la gran mayoría de ellos, un vuelo sin retorno.
Muchas gracias, Joanny, por esta primera intervención. Abrimos el espacio entonces para la siguiente ronda. Ustedes ya son libres de levantar la mano y tomar la palabra en el orden que ustedes quieran. Solamente permítanme robarles un par de minutos, que desde luego no se los vamos a descontar a ustedes, porque además yo ni tengo, para poner un poco de contexto que tiene que ver con la situación tanto de las condiciones económicas en las que se desarrolla el periodismo en nuestra región, como del desencanto por la democracia. Joanny como Cindy, como Víctor han hablado de las difíciles condiciones para ejercer el periodismo en sus respectivos países, pero en el resto de la región la comunicación enfrenta también problemas ingentes que tienen que ver primero con una pobreza galopante en nuestros países, esas promesas incumplidas de la democracia que tienen que ver con la desigualdad y la pobreza o la pobreza extrema, los bajos niveles educativos, que son todo el continente o subcontinente, la inseguridad que afecta amplios segmentos de la sociedad. De aquí en México y sobre todo a nivel municipal cada vez hay una conflictividad mayor, lo veremos más adelante en una de estas mesas sobre ejercicio periodístico e inseguridad, pero es un tema que la propia democracia no ha podido afrontar en nuestros países. El desabasto de medicamentos, la cobertura de salud, que problemas son de toda la región latinoamericana y que tienen que ver con algunas de las promesas incumplidas por parte de la democracia. Y del otro lado, el descontento generalizado con la democracia, según las últimas encuestas que tenemos a la mano de Latinobarómetro, en donde se indica justamente que no necesariamente se opta por una solución de gobierno autoritaria, no es el sentido común entre quienes han sido consultados por Latinobarómetro, pero sí un desapego hacia la democracia, hacia las reglas democráticas que han sido, establecidas en nuestras sociedades, y sobre todo, y quizás lo más doloroso, una indiferencia política. Ya no importa, parece ser, según los resultados del Latinobarómetro, quiénes gobiernan, qué partido llega al poder, basta con que llegue por métodos más o menos democráticos, pero fuera de eso, un poco les da lo mismo quién llegue al poder o quién ocupe el poder político. Y esa indiferencia puede ser parte del sustrato que tiene que ver con el ataque a los órganos encargados de llevar a cabo las elecciones, a las autoridades electorales, porque parecería que se busca que esto mine, la credibilidad en los mismos procesos electorales, ¿no? Lo pongo como parte del debate, de la conversación, porque en estas circunstancias estamos todos en la región latinoamericana y además los tres países que acabo de mencionar, Nicaragua, Cuba y Venezuela, en condiciones internas aún más críticas y más agudas. ¿Quién toma la palabra? Adelante, Víctor.
Sí, gracias. Yo, justamente todo ese retrato que planteas recuerda básicamente lo que expresé en Venezuela en los años 90, de cómo la democracia no atendía ninguno de estos problemas. Y la opción que optó o la opción que tomó la gente mayoritariamente fue darle inicio a una revolución. Una revolución que venía a cambiarlo todo. Y que en sus primeros años, particularmente entre los años 2006 y 2011, por allí, aprovechando un boom de petróleo que puso el barril de petróleo en $100 y demás, sació muchas de las inquietudes a partir del reparto de dinero. Sin embargo, la consecuencia de entrar allí y de no valorar la democracia y el manejo institucional y la resolución de conflictos de esta forma, terminó generando no solamente un sistema de gobierno bastante autocrático, con unas restricciones de libertades muy fuertes, con los índices de pobreza peor que nunca antes en la historia contemporánea de Venezuela, con una situación de deserción educativa también como nunca antes en la historia contemporánea de Venezuela, con las precariedades de la salud quizá como nunca antes en la historia de Venezuela, y todos los indicadores que la gente en los años 90 decía es que esto no puede ir más allá y la democracia me traicionó, me falló y no me brindó las respuestas necesarias, pues el remedio terminó siendo peor que la enfermedad, como decimos allá en una expresión que se aplica a muchas cosas, ¿no? Entonces, quizá allí hay que tener cuidado en cuáles son los caminos que optamos para ver o para resolver esas inquietudes que generan las fallas de la democracia o los límites que ha tenido la los sistemas democráticos para responder a las circunstancias sociales de nuestros países. Pero la realidad es que en Venezuela, por ejemplo, hoy la preocupación de quién me falló y por qué hay más hambre que nunca y por qué hay más pobreza y por qué tal, no es porque la democracia me falló. Esa es una discusión de hace 20 años en Venezuela. Hoy en día es bien sea porque el petróleo se fue al demonio hacia abajo, en parte por el manejo que hizo el chavismo de la industria, pero también de cómo en Venezuela la hegemonía que se constituyó a nivel de gobierno empezó a controlar el país de la manera que la controla. En el año 2021, según Transparencia Venezuela, se calcula que los ilícitos de la economía, estamos hablando de contrabando, drogas, etcétera, equivalieron al 20% del Producto Interno Bruto de todo el país. 20% en ilícitos económicos. Entonces, mosca con estas cosas de la democracia me traiciona, entonces me doy un salto al vacío, porque el remedio de nuevo puede ser peor que la enfermedad.
Ya. Yo quería agregar a eso que también el concepto de democracia se deteriora cuando se lo apropian los regímenes autoritarios, empiezan a usar todo el vocabulario de la democracia para ajustarlo a lo que son evidentemente procesos de corte populista, de corte absolutamente autoritario o totalitario. Y en un caso cubano, si usted escucha una descripción televisiva, lee un titular de la prensa escrita o escucha una emisora radial en Cuba sobre las próximas elecciones locales, las elecciones municipales, usted escuchará todos los conceptos de la democracia, participación, pluralidad, diversidad, representatividad y todo eso, pero ajustado a un contexto que carece de cualquier, digamos, estándar democrático. Por ejemplo, un truco que hace muy hábilmente la propaganda oficial cubana es contar la diversidad del Parlamento cubano. Yo me niego a usar la palabra parlamento con ese grupo de personas porque hablar, lo que es hablar, no hablan. Votan todo por unanimidad, aceptan todas las leyes que le llegan desde arriba por aplastante mayoría, pero para esta conversación vamos a decir que la propaganda oficial cubana muestra ese parlamento y cuando lo describe usted se queda en una nube de admiración. Hablan de diferentes estratos sociales, profesiones, ubicaciones geográficas, todo el amplio espectro de la racialidad que es tan vasto en nuestra isla. Pero no hay diversidad política, no hay pluralidad ideológica. Le hablan de género, de cuotas, de números, pero falta el que piense diferente del Partido Comunista. Entonces yo creo que estos regímenes al estilo de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que tengo que decirlo así sin ningún orgullo, Cuba es la escuela, la escuelita, donde se ha creado el guión que están aplicando muchos de estos países, la democracia sufre mucho en estos regímenes también, no solamente porque se apropia del vocabulario democrático, sino porque los propios ciudadanos que vivimos bajo esos regímenes terminamos diciendo, bueno, si esto es la democracia, no me gusta. Y ahí hay un peligro doble.
Lo que estás diciendo, Yanni, me parece muy relevante, es el uso de las palabras y la modificación de su contenido, ¿no? Porque tú debes de saber que, hablo específicamente por México, pero hay muchos colegas en los medios de comunicación que esto que tú ahora lo describes lo ven de otra manera. Inclusive pueden decir que es una democracia en Cuba, digamos, pues porque hay elecciones, porque, en fin, porque hay todo lo que tú estás describiendo, pero desde una perspectiva que hace aparecer o busca hacer aparecer esto como algo deseable, digamos.
Discúlpame que te interrumpa, pero Federica Mogherini, quien estuvo al frente de las relaciones exteriores de la Comunidad Europea, lo definió muy bien, que Cuba era una democracia de partido único. ¿Qué se puede decir antes?
Cindy, por favor.
Sí, bueno, tal cual en Nicaragua, lamentablemente, justo les decía a Víctor y a Giovanni que veníamos a coincidir en muchísimos puntos lamentables, ¿no? En el caso de Nicaragua vemos eso, ¿no? Que en la propaganda oficial hay una subversión de todos estos términos. Es realmente cansado e indignante ver a la vicepresidenta Rosario Murillo, que es la que dirige la comunicación, corrompiendo todos esos términos, ¿no? El término de la paz, en términos de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad de los que están acusados como gobierno por lo sucedido en 2018, la represión que ellos desataron, ellos lo usan y se lo endilgan a las víctimas. El término de la democracia, nosotros tuvimos hace poco unas votaciones, no fueron elecciones municipales en noviembre este pasado, y entonces ellos lo que dicen es que Nicaragua vota por la paz y se arrogan el derecho de decir quiénes son ciudadanos, quiénes son nicaragüenses y quiénes no, ¿verdad? Y quiénes no son, quiénes disienten de alguna manera, entonces están atentando contra la soberanía, ¿verdad? Que es otro de los discursos que están muy de moda entre los gobiernos populistas de izquierda y de derecha. Y es bien complicado porque la gente en Nicaragua vive rodeada de este discurso en los medios que controlan, en los canales de televisión, en las radios, periódicos ya no existen. Por fortuna en las redes sociales, los medios de comunicación tenemos la responsabilidad y el compromiso de rebatir esa propaganda. Y yo creo que en Nicaragua sí sería bien difícil pensar que después del shock de lo que vivimos en 2018, ver una represión tan brutal, decir, no, realmente no nos gusta la democracia. No, la gente más bien se arriesgó, puso su vida en riesgo y en muchos casos quienes están privados de libertad por tener democracia, una democracia de verdad. Yo creo que realmente el discurso no llega a calar tanto. Tal vez la gente más bien tiene mucho temor y se autocensura a la hora de contestar en estas encuestas. Pero más bien en Nicaragua ha sido esa más bien la lucha, ¿no? Recuperar qué es la democracia, que fue esa probadita que tuvimos en los años 90 y que luego se vino al traste pues por toda esa descomposición de la que nos hablaba. Y yo creo que pues también, como decía Giovanni, en Nicaragua pasa lo mismo con la migración. La migración es el retrato en el que este gobierno y este régimen se ve como un fracaso. Los nicaragüenses vienen a países en donde hay democracia, donde hay libertad, donde pueden tener oportunidades de una mejor vida, y sin duda eso no se los ofrecen estos regímenes autoritarios. Son 7 millones de venezolanos que se fueron. En este año, en los últimos meses, han sido 164 mil nicaragüenses, y ya Giovanni también hablaba de unas cifras que no puede de ninguna manera estos regímenes decir esconderlas, ¿no? Están ahí, están esos hogares quedándose vacíos en estos países.
Muy bien, ¿quién quiere hacer uso de su tiempo? Adelante, Diego.
Quiero yo. Hay tanto ahí de lo que han tirado. Estamos ante las tres experiencias de populismo autoritario más significativas de la región, ¿no? Cuba, la madre de todas las batallas, digamos. Nicaragua y Venezuela. Pero también hay otras experiencias de populismos que no llegan al extremo de la conversión de un proceso hipotéticamente revolucionario en una dictadura sin cortapisas bajo la fachada de la ficción democrática, ¿no? Están los llamados autoritarismos competitivos, ¿no? que intentan obtener otro espacio, no sé si la contrahegemonía todavía es posible, y también hay otros intentos de populismo que no logran romper no logran transformar completamente el espacio público ni en autoritarismos competitivos ni en dictaduras. Autoritarismos competitivos hoy entraría en buena medida Nayib Bukele en El Salvador. Lástima que no esté Daniel para poder abundar un poco más en detalles. Y después tienen los otros procesos populistas. ¿A qué voy con esto? Que en realidad, si esto ha sucedido es porque en algún momento, a ver, el populismo es producto de una falla democrática. El populismo es una aberración democrática. Y si existe es porque en algún momento todo lo que lo precedió ha fallado. Si la gente se cansa de promesas sistemáticas por décadas y décadas que implican que el acceso y la desigualdad no se reducen, acceso y desigualdad no solo referido a lo económico, sino al usufructo del derecho, los derechos de los derechos generales, lo que va a terminar por hacer es tirar a la mierda, perdónenme mi francés, a la democracia. Y elegirán estas ficciones democráticas muy bien trabajadas en las que se transforma la idea de la representatividad por la democracia basista o la democracia directa, que no es sino otra cosa que el líder consiguiendo que le aprueben sistemáticamente, como pasa en el parlamento cubano, aquello que el líder necesita que le aprueben. Pero el cualunquismo es una experiencia larga, de larga data en Italia, de la posguerra,
surgió con los mismos puntos. La gente estaba harta de escuchar que los partidos no daban soluciones y crearon un movimiento en el que después tuvo reflejo, ha tenido reflejo en América Latina, que era acabemos con todos los partidos, que se vayan todos. Y terminaron por desestructurar el sistema de partidos y se transformó en una fuerza política muy importante que logró espacio dentro del Congreso. Después lo que sucedió es que, lo que suele suceder es que para poder existir, los cualunquistas, los líderes cualunquistas tuvieron que empezar a acordar con los partidos que existían, con lo cual la base terminó por dejarlos de un lado. Digo, hay tanto que me voy a terminar yendo de un lado para otro. Yo paso de cierta depresión y descreimiento del futuro de nuestras democracias a cierta expectativa, y en muchas ocasiones eso tiene que ver con la desestructuración de los partidos políticos, que también es lo que me provoca la depresión por un lado, y al mismo tiempo la existencia de una enorme conversación pública en las redes sociales, que también me provoca depresión por otro lado. Porque no creo que sea blanco y negro todo el proceso, me parece que parte del proceso ahí es encontrar la justa medida, y todavía no sabemos cuál es la justa medida. Lo que está sucediendo hoy es el gran dilema, y perdón que estoy dando por el tema, el gran dilema es que estamos viendo la ruptura de ciertos sistemas, como el fin de un mundo, y todavía no vemos emerger el nuevo mundo, ¿no? El fin de época. Y cuando, creo que lo mencionaron al inicio, cuando tienes esa pérdida de valores de la época en la cual estás viviendo, no sabes bien hacia dónde estás yendo, no sabes qué es lo que puedes esperar. Y nos pasa con los gobiernos populistas. No sabemos muy bien cómo escapar de las trampas populistas. No sabemos. Le sucede a todas las democracias. Esta enorme discusión que estamos teniendo hoy reactualiza, y no quiero irme por la rama, pero lo dejo ahí solo para que a quien le interese, a Gramsci y a Laclau. No por la positiva, sino que han logrado, en el caso de Laclau, instaurar la idea de que el debate público es una disputa, una guerra por el control del relato. Y que la concepción de democracia, como la concepción de derechos, como la concepción de la construcción política, es en realidad llenar de significado un significante vacío. Quien se queda con ese significante gana la batalla del relato. Por supuesto, el gran valor que tiene, ya que estamos, tú eres filólogo, mejor que yo, el gran valor que tiene esa discusión desde este otro lugar es que el lenguaje no es pétreo, es vivo, por ende la disputa es eterna y también se la puede cambiar por el otro lado. Yo tengo mucha fe en la sociedad civil, pero necesitamos que más allá de eso, como dije al principio, haya capacidad dentro de los actores políticos para traicionar aquellos espacios superestructurados en los que están y empezar a trabajar junto a la sociedad civil de otro modo. Se rompen los procesos políticos por los intersticios que generan. Es como el agua cuando la gente está descontenta. Del mismo modo que tumban democracias, también la quieren recuperar.
Y quizás el tema, o una parte central del tema, Diego, algunos dirán que mientras unos van, otros vienen, ¿no? Regímenes cuyas estructuras democráticas permitieron el advenimiento de líderes autoritarios y otros países que hoy en día, nos estamos constatando aquí, no se ve la luz al final del túnel. Es decir, ¿qué va a pasar en Nicaragua? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué va a pasar en Cuba después de tanto tiempo, ¿no? En medio de ello, la falta de libertad de expresión de la que hablaba Giovanni, pero del otro lado, el advenimiento de estos populismos que empieza a tener fenómenos similares de autoritarismo o de poca tolerancia, digamos, con la crítica, Víctor.
Sí, un apunte nada más. En Venezuela, algunos académicos hablaban de autoritarismo competitivo más o menos hasta 2018, y de allá para acá, autoritarismo es cada vez más hegemónico. Porque bueno, antes había las elecciones y aunque los resultados por la modificación electoral no siempre eran equilibrados, pero bueno, estaban allí y eran reconocidos por casi todos los actores, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes que surgen de estos espacios de discusión y los que se puedan poner a andar es qué hacemos y qué hace el periodismo en estos contextos, ¿no? O sea, cómo participamos de esa conversación y cómo nos inscribimos en esa conversación sobre la democracia, porque tenemos muchos retos por delante. Está el reto de la desinformación, en el caso venezolano, en los otros aquí también pasará, los propios actores gubernamentales son actores activos, desinformantes, ¿no? Pero ¿cómo atajamos esa conversación y nos implicamos en ella para combatirla? ¿Y cómo hacemos que ese match con las inquietudes, sí, democráticas de una sociedad, particularmente en Venezuela, la gente no ha dejado de votar, cada vez votan menos, pero no dejan de votar porque no creen en la democracia, sino porque entienden que el voto, de la manera que está planteado, no es democrático? Entonces, si hay una conciencia y un sustrato de deseo democrático que está allí, y creo que parte del reto de los medios de comunicación y del periodismo en general, en principio, por supuesto, es subsistir en estos contextos, existir para poder participar de ese diálogo, pero finalmente impulsar esas conversaciones y esos debates y esos espacios que brinden luces también a esto, para que la lucha por la narrativa no sea solamente entre los poderes.
Sí, Joanny, si me permites, y no les importa, Jaime Bello quiere hacer un comentario.
Lo primero que quiero hacer es un reconocimiento al trabajo que ustedes hacen, de gran admiración, porque lo hacen desde la adversidad, y lo hacen con gran valentía, desde el exilio, como es el caso de Cindy, desde el caso de una normalización falsa, como es el caso de Armando en Venezuela, o desde definitivamente desde el caso de una resistencia increíblemente erguida y digna, en el caso de Joanny, frente a un estilo que conocemos perfectamente hace mucho tiempo. En segundo lugar, quiero plantearles una pregunta que tiene que ver con la comunicación en general, y es que me doy cuenta que uno de los caminos para empezar los recortes es el argumento de la justicia comunicativa. Hay un castigo que hay que hacerle a los medios que han sido dominantes y que han hecho parte, digamos, de los regímenes oligárquicos, y supuestamente fomentar una comunicación que, entre otras cosas, teóricamente yo obviamente lo comparto, pero al final se termina muchas veces convirtiendo en una estrategia de control comunicativo, de fomentar, sobre todo, digamos, los medios comunitarios por los que hemos luchado tanto, fomentar, obviamente, otro tipo, digamos, de iniciativas, que, y allí se cuela, naturalmente, una argumentación que al final la gente compra. Es decir, la gente, mucha gente termina diciendo, es cierto, los medios tradicionales son, y luego no se distingue quiénes son tradicionales. Entonces yo quería pedirle una reflexión sobre, en primer lugar, sobre la eficacia de hacer periodismo de la resistencia. Segundo, sobre el problema de cómo la justicia comunicativa se está convirtiendo en una de las vías para instalar el autoritarismo o la hegemonía comunicacional. Y finalmente, y perdonen que haga tantas preguntas, pero me parece increíble el uso que algunos, es decir, no olvidemos que este problema no es solo América Latina, esto es global. El señor jeque de Qatar es un déspota, tan déspota como los cualquier otros, y está haciendo lo que ahora llaman sport washing, llevando a Qatar la Copa Mundo y presentando una imagen amable, y es impresionante cómo en las redes sociales y en TikTok el jeque, después con el bautizo además de Infantino, de que el problema es Occidente, que durante 300 años, o sea, la justicia es entonces, y luego, y China ni hablar, pero yo ahora veo a Maduro, y Maduro tiene, por ejemplo, una estrategia en TikTok, es el hombre más simpático del mundo, que va con su señora por todos lados repartiendo regalos navideños. Entonces ahí estamos en la guerra de narrativas a la que se refería Diego. Hay un alud de uso del protagonismo comunicacional por parte de estos líderes aquí y en todos los confines de todos los continentes, que realmente dulcifica su imagen y confunde, y la gente al final termina jugando, es decir, se vuelve todo como una baba simpática, y donde esta gente ¿qué piensan de eso? Perdonen
los temas. Adelante, gracias. Jaime y Joanny, por favor.
empezar respondiendo por la última, porque justamente tiene relación con lo que iba a decir antes de pasar a la pregunta, y es que todos estos populismos y todos estos sistemas autocráticos, a pesar de que en un nivel utilizan la represión, la satanización, la cárcel, el castigo y la amenaza, en la superficie tienen que mostrar que hay un enamoramiento de la población, que hay una fascinación, porque en realidad son grandes, digamos, hipnotizadores de sociedades y tienen que mostrar ese embeleso de la ciudadanía hacia ellos. Y eso lo logran, en el caso cubano, con el uso, como dices, de esta justicia mediática, podemos decir, al inicio del proceso revolucionario, donde se satanizaron, se estigmatizaron, se lanzaron todos los insultos y todas los residuos posibles sobre la prensa republicana, que era una prensa muy diversa, muy vasta, con todas las características de una prensa de la primera mitad del siglo XX. Pero ahora eso se ha trasladado a la prensa extranjera. O sea, ya en ausencia de medios nacionales que se impriman y se distribuyan, que no sean totalmente afiliados al Partido Comunista, pues ese proceso de intentar matar la prensa se hace con los medios extranjeros sobre todo. Y hay un proceso que también es que el medio extranjero que se radica en Cuba tiene que cumplir con las líneas, entrar por la canalita, como diríamos, y al final la actuación de estos corresponsales extranjeros, que el humor cubano no ha pasado por alto su situación y los ha rebautizado como corresponsables extranjeros, la actuación de estos corresponsales extranjeros es tan penosa porque se ven limitados a tratar ciertos temas, a entrevistar a ciertos actores sociales, y eso también termina matando en la mente de los ciudadanos la idea de una prensa, que sea un ejemplo de comunicación o una posibilidad. Pero yo diría, para agregar algo, que en el caso cubano yo estoy esperanzada. Bueno, yo vivo en La Habana porque estoy esperanzada, ¿no? Si no, hubiera hecho mis maletas hace mucho tiempo. Pero estoy esperanzada porque esa construcción que llevó décadas al castrismo a ser, de que era una revolución, de que era un modelo de justicia para todos, de que la isla era la isla de la utopía, de que la igualdad, de que las oportunidades, esto se destruyó. Y se destruyó en parte por el trabajo de los reporteros independientes, por arrojar luz en aquellas zonas donde el oficialismo no quería arrojar luz y que no quería hacer que contar. Cada vez más le cuesta menos trabajo a la gente articular esa palabra, que es la palabra para definir al régimen de La Habana, dictadura, al pan pan, era dictadura, dictadura. Y eso es un proceso irreversible. Entonces yo estoy esperanzada que, finalizado el hechizo, roto el hipnotismo, el camino hacia un proceso liberalizador y aperturista puede no estar tan lejano.
Diego, por favor, y luego cuestionamos acá.
Sí, también con lo último que plantea Jaime, que tiene que ver con esa incertidumbre de qué pasa con la gente que cree o que le lanzan estos TikToks y demás, y una ficción comunicacional enorme. El Qatar es el último ejemplo. En el 78 la dictadura argentina, para la Copa del Mundo, contrató a una agencia de PR en Estados Unidos para blanquear su imagen a nivel internacional, bajo el eslogan "Los argentinos somos derechos y humanos", mientras a cuadras del Estadio Monumental de Núñez, donde se jugó la final de la Copa del Mundo, había un campo de concentración y detención y desaparición de personas. Entonces sucede, va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque sigue todo espacio político necesita justificarse y legitimarse de algún modo. Ahora, del lado de la sociedad, lo que tenemos hoy es, por la proliferación de las redes sociales e internet, produjeron un descentramiento enorme. Desintermediaron a la sociedad, pues corrieron a los medios del centro de la construcción y del control, si se quiere, o la curación de la agenda de lo publicable. Entonces hoy lo que tienes es una atomización de productores de sentido. La gente produce, cada uno su propio vocero, porque tiene cuenta de TikTok, su cuenta de YouTube, su cuenta de Twitter y demás, puede ser su propio multimedia. Pero esa misma atomización, lo que termina por generar en la proliferación de contenidos que hay, es incertidumbre, fluidez, saturación, porque estás rodeado de múltiples cosas. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo reducir esa incertidumbre? Se habla muchísimo del rol de los medios, lo suele hacer la ultraderecha o los populismos en general, del rol de los medios como con ese poder omnímodo. Lo han hecho cada uno de los populistas atacar la estructura de medios tradicionales. Cuando en realidad si uno mira la elección de 2016 y observa cómo el grueso de la prensa tradicional de Estados Unidos sistemáticamente fue revelando las tropelías de Trump, Trump nunca debió ser electo. Y sin embargo ganó. Entonces los medios no tienen un poder omnívoro, absoluto y demás. En realidad, lo que la gente termina por tomar decisiones y consume información en función de sus preferencias preexistentes. Y lo que los medios hacen, o las redes sociales terminan por hacer, es reforzar una actitud que ya la gente tiene. Si yo creo en ciertos, si tengo ciertas tendencias autoritarias, muy probablemente terminaré por comprar discursos autoritarios. Si lo mío es el liberalismo, muy probablemente apoyaré el liberalismo. Pero sí existe la posibilidad de confusión, porque en la liquidez informativa, en la liquidez de expresiones que tenemos hoy, es muy difícil terminar por filtrar. ¿Dónde se termina por filtrar? En el 1-1, en la conversación entre pares, en la conversación con aquellos que yo considero mis prescriptores y a los cuales respeto. En la selección de aquella información, de aquellos tipos o personas en general, que me parece que son los que mejor están trabajando, analizando el proceso. Trump ganó en buena medida por el enorme trabajo de las iglesias en el sur de Estados Unidos, de iglesias evangélicas. Bolsonaro fue igual, Lula hizo lo mismo en su momento. Necesita trabajo de base. La prensa es importante para seguir poniendo el punto sobre las íes. Nuestro trabajo tiene que seguir siendo de velar, informar, debatir, dar un espacio. Pero nosotros no cambiamos la realidad. Nosotros no cambiamos una puta coma de la realidad. Quien la cambia es la sociedad civil a partir de su propia acción en terreno, en la conversación pública y en la estructuración luego políticamente. Puedes movilizarte todo lo que quieras, pasó con la primavera árabe, pero después si no tienes organización, la organización vence al tiempo, dijo un gran populista llamado Juan Domingo Perón, si no tienes organización, si no tienes estructura, no vas a poder cambiar nada. Y lo mismo sucede, la estructura solidifica cosas, petrifica, me quedan 2 minutos y quiero tener esto, petrifica conceptos. Necesitas en algún momento petrificar. Del mismo modo pasa con la información. En algún momento hay que retirarse de la saturación informativa para pensar. De lo contrario, lo que vas a tener es esta permanente narcotización por sobreexposición. Si tú entras en ese juego, pierdes, te lleva el río. Y lo que necesitas es ponerte en la costa un rato y hacer un coste transversal para empezar a poder pensar. No ganamos la democracia yendo a las patadas con todo. Ganamos la democracia pensando. Pensando. Y eso toma tiempo. Me quedo 2 minutos. Y eso toma tiempo.
Gracias, Diego. Aquí...
Tiempo que no tengo.
Sí, sí. Adelante, por favor.
Hola. Sí. Aurora Cepeda, periodista, especializada en temas electorales. Iba a preguntar algo que ya prácticamente me contestó aquí el compañero, pero lo voy a preguntar. Tenemos como muy claro los que nos ha gustado informarnos de los pasos que han seguido los populistas y los dictadores para manejar todo este lenguaje y todo lo que han hecho para llegar a donde están. Pero creo que no nos hemos fijado en qué hizo la contraparte, qué no hicieron los ciudadanos, qué no hicieron los medios de comunicación. Y quisiera que ustedes, si lo pueden ver con claridad, que nos pudieran hacer algún comentario al respecto. Y me quedé pensando con lo que decía el compañero, porque decía que los medios de comunicación no podemos cambiar ni una puta coma de la realidad. ¿Es una creencia limitante? ¿O sí podríamos? Y me gustaría saber lo que no se hizo del otro lado.
Quien quiera tomar, a Diego le queda 1.52. Sí. Ahí está.
No me hagas zumbar con los 2 minutos que me quedan, ¿eh? Trazo la línea acá. No hay offside, es gol. 15 segundos. No, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, porque en realidad es multicausal el proceso. Nosotros no vamos a resolver el mundo, no somos los salvadores del puto mundo. No somos los salvadores del mundo, nuestro trabajo es hacer nuestro trabajo. los demás serán los que tengan, los políticos tendrán que ser políticas, la sociedad civil tendría que ser la sociedad civil y ser ciudadana. Y nosotros somos parte de la sociedad civil y hacemos el trabajo que nos toca hacer. Pero no vamos a cambiar nosotros el mundo. Quien crea eso, mejor que se ponga un partido político o cree una religión. Nuestro trabajo es ser periodistas y hacer periodismo.
Adelante, por favor.
Sí, buenas tardes a todos. Soy Félix Muñiz de la revista Punto Aéreo. Al escuchar sus exposiciones, me ubicaron como si estuviéramos viviendo en el siglo pasado. Todas esas cosas que les está ocurriendo pasaban en aquel siglo, mientras hoy ya la globalización y todo dicta otras cosas. Preguntarle si han perdido la libertad, si se ha perdido la libertad, y qué función tiene la burguesía también en eso, porque no he escuchado qué papel juega la burguesía en esa dialéctica de que el pueblo manda, el pueblo es el que tiene que decidir, pero si ese pueblo está inconforme es porque una burguesía lo ha castigado. Entonces también me gustaría saber si también habría que concientizar a la burguesía para que se equilibraran las fuerzas. Gracias.
¿Alguien del panel que quiera tomar la palabra por ahora? Aquí tenemos otra. Si nos ayudas con el micrófono, Lupita, por favor, aquí. Perdón.
Solo quiero decir algo. No nos olvidemos que una de las funciones que tienen estos cambios es generar nuevas élites, nuevas burguesías. En Venezuela son expertos en boliburguesías.
Sí, Lupita, si nos acercas acá el micrófono, por favor. Acá, mira, Lupita, aquí. Gracias.
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Ernesto Núñez. Felicidades por lo que exponen acá. Muchas gracias, Giovanni, Cindy, Víctor, por su resistencia, diría yo, a nombre del periodismo. O como periodista, de verdad, muchas gracias por lo que hacen, por su trabajo. Y Diego, pues también muchas gracias por esta exposición. Y simplemente preguntar, la verdad es que, por ejemplo, en México vivimos en una situación muy extraña actualmente, en la que los que antes eran periodistas oficialistas, hoy son o se presentan como los periodistas más críticos, y los que antes eran los periodistas más críticos hoy respaldan al régimen, algunos bajo quizá una convicción personal y genuina de que vivimos una transformación y la caída de una burguesía y de un régimen neoliberal, en fin, otros por otras razones. Pero yo quisiera preguntarles, en el caso de Joan y Cindy y Víctor, un breve comentario solamente sobre ¿qué enfrentan en ese sentido en cuanto a medios? Todo régimen tiene sus medios afines, sus periodistas afines, y periodistas que son oficialistas por convicción, ¿no? Algunos por interés económico, pero ¿qué enfrentaron quizá al principio de este proceso de desdemocratización, diría yo? Digo, el caso cubano es mucho más complejo, pero es evidente que todo régimen tiene sus medios oficialistas y su periodismo, ¿no? Gente que hace periodismo a favor de un régimen. ¿Qué piensan acerca de ese tema?
Víctor, Cindy.
Bueno, en el caso de Nicaragua, yo empecé a ejercer periodismo en 2007, cuando empezó el periodo del presidente Daniel Ortega, y yo lo que viví en ese momento fue, bueno, uno, nunca tener la posibilidad de acceder a una entrevista con algún funcionario. Era imposible. Daniel Ortega nunca ha dado entrevistas, sino hasta 2018, y solo a corresponsales extranjeros para vender su narrativa sobre lo que había ocurrido durante el estallido. Pero más allá de eso, nunca una sola entrevista a periodistas nicaragüenses. Eso no existe. Tampoco ninguno de los ministros. La vocera única oficial es la vicepresidenta, que habla todos los días en un monólogo. Y lo que empecé a ver luego fue que poco a poco empezaron a cooptar todos los espacios, ¿no? Yo trabajaba para un canal de televisión, el más visto, el más grande, y entonces lo que empezaron a hacer fue comprar esos medios para que quienes queríamos ejercer el periodismo pues no tuviéramos más opción que irnos arrinconando, ¿no? Y ellos poder ampliar la difusión de su narrativa oficialista. ¿Y qué pienso de los colegas? Bueno, sinceramente yo te digo, me cuesta mucho trabajo reconocerles como periodistas. O sea, en todo caso, tal vez serían voceros o relacionistas públicos, pero de ninguna manera creo que son periodistas porque no responden a las necesidades de las audiencias, de la ciudadanía. Responden a lo que ellos consideran que es un programa, un régimen, un sistema que según ellos pues, es el ideal. Pero se hacen de la vista gorda y en muchos casos también subvierten la realidad. Pues, o sea, yo veo los medios oficialistas y lo que venden es un mundo de fantasías. Y con la pregunta que hacía Jaime también creo que va relacionada, yo siento que eso pues de cierta manera llega a cansar, ¿verdad? Y por eso es que también las redes han sido una gran alternativa para que la gente pueda verse a sí misma, verse los problemas que tienen todos los días. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo los medios, seguir reflejando la realidad y no ese mundo de fantasía que proyectan estos regímenes autoritarios. Y solo también para responder la pregunta anterior un poco, en el caso de Nicaragua, hubo de 2007, cuando empezó Ortega en el poder, hasta 2018, un modelo de consenso con la empresa privada, con las élites, en donde se priorizaba el crecimiento económico y miraban con desdén los reclamos del deterioro de la democracia. Hasta que llegó 2018, cuando ya el gobierno empezó a tomar decisiones unilaterales que afectaban a la empresa privada, cuando la empresa privada vio de qué era capaz Ortega, hasta dónde podía llegar. Hoy día el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada está preso y bajo tortura. El actual presidente del COSEP también está preso. Las familias más ricas, los hombres más poderosos de Nicaragua intentaron promover un diálogo, vieron que Ortega estaba completamente renuente a ceder algo y lo que hicieron fue simplemente volver a esconderse. En 2018 sí buscaron un poco ver cómo se podía cambiar la cosa y un aterrizaje suave, que fue una teoría ahí que estuvo promovida por cierta parte de ese sector. Eso no llegó y al final volvieron a lo suyo, lamentablemente, y estamos en un momento pues en donde las correlaciones de fuerza están completamente desbalanceadas y la ciudadanía pues se ha quedado básicamente, incluyendo la prensa, pues sola en muchos casos del exilio. Pero bueno, seguimos.
Víctor, por favor.
Yo quisiera responder varias cosas de una vez al compañero sobre el que preguntaba por acá. En Venezuela al principio se planteó una lucha, digamos, la burguesía, es verdad que al principio se acercó a Chávez buscando tratar de incorporarlo a sus propios modos, ¿no? No pudo, Chávez llegó con una visión muy estatizadora de la realidad, a partir especialmente que en el año 2001-2002, con unas leyes que él intentó hacer de ley de tierras y demás, que afectaban la propiedad privada, pues empezó a haber una lucha muy encarnizada. Luego, con el petróleo a 100 se pueden sustituir élites y se pueden sustituir burguesías por acciones estatales. Lo que hemos visto con Nicolás Maduro es la reapertura a lo que Jaime bien le ponía el nombre que nosotros conocemos muy bien, que es la boliburguesía. Y eso es lo que estamos viendo ahora, este nuevo pacto de élites entre una boliburguesía, algo de la burguesía que queda de la anterior y el régimen gobernante. En el caso de los medios, esto se vio también al principio de los medios hegemónicos, llamados de alguna manera, controlados por capitales privados, fueron calificados de enemigos y fueron arrasados. El canal más visto del país, Radio Caracas Televisión, cerró. El periódico de mayor trayectoria en Venezuela, El Universal, fue comprado y entregado al chavismo. El periódico más antiguo de Venezuela, que ni siquiera estaba en Caracas, en el Zulia, Panorama, desapareció por completo y vino como ese arrastre, ¿no? En Venezuela hoy en día el mejor periodismo se está haciendo desde plataformas independientes, pequeñas, de alguna manera autofinanciadas, dirigidas directamente por periodistas, o sea, controladas por periodistas y no necesariamente por capitales, ¿no? Y eso habla de esa respuesta que ha tenido ante ese escenario, pero también de los retos que se tiene para darle sustentabilidad y sobre todo crear mayor alcance y formación de siguientes talentos, porque entre la migración y la crisis económica y el deterioro de la formación en general educativa en Venezuela, pues el periodismo también se ha ido desmoronando en ese sentido como carrera, como opción de vida, ¿no? Sobre el tema del rol de la burguesía, yo creo que caemos en el tema de la sociedad civil, como preguntaban por allá, y finalmente el periodista o el periodismo en general, yo insisto, tiene que servir para informar mejor, porque una sociedad mejor informada toma mejores decisiones, y una sociedad civil que tenga los elementos para organizarse, porque está bien informada, podrá atender los impactos reales que tengan tanto los regímenes de gobernantes como las burguesías o los distintos factores de poder en juego. Y la pregunta del compañero, mira, te lo pongo así. Hay gente que estudió conmigo en el aula de clase en la universidad que hoy en día tienen cargos de dirección en medios públicos, en medios que dependen directamente del Palacio de Miraflores. Y esa es una discusión pendiente en Venezuela. ¿Qué pasará el día de mañana cuando, o sea, qué hacemos como gremio? ¿Cómo nos entendemos a nosotros mismos para saber marcar entre quién se dedicó al periodismo? Con alguna ingenuidad en algún caso, con alguna entrega por otro caso, quién se dedicó a ser propagandista de pleno, quién estaba defendiendo qué. Esa es una discusión pendiente. Desde el punto de vista humano es muy doloroso ver a compañeros que estuvieron en la silla al lado, compartiendo trabajos académicos, que hoy en día están entregados a ser propagandistas del régimen. Pero bueno, en los autoritarismos al final se pervierte todo, ¿no? Y eso también.
Joanny, por favor.
Sí, para responder la pregunta, debo aclarar una cuestión temporal también, que en el caso del castrismo ha sido tanto tiempo que le ha dado, ha tenido sobrada cantidad de años para crear estos medios que son en realidad cajas de resonancia. Y lo ha hecho de una manera muy sofisticada y constante, hasta el punto de que ahora mismo la posibilidad de que una persona que quiera hacer un periodismo objetivo, pegado a la realidad, incisivo, pase todos esos filtros que comienzan con las pruebas de aptitud para entrar a las facultades de comunicaciones, que es más que pruebas de aptitud desde el punto de vista del lenguaje, el vocabulario, la capacidad de recopilar testimonios o informaciones, pasan por un filtro ideológico muy estrecho. Empiezan allí, después pasa por el hecho de que todos los medios nacionales están absolutamente controlados por el departamento ideológico del Comité Central del Partido, que es el que determina quiénes van a ocupar los puestos principales de esos medios. Estoy hablando fundamentalmente de los periódicos impresos, las emisoras de radio y la televisión, que siempre ha sido un objetivo priorizado para el control, porque está en la importancia de la imagen, la dependencia de muchas veces que tiene la audiencia de lo que se dice en esa caja pequeña. Entonces, ahora mismo es muy difícil porque son varias generaciones, capa super etapa de filtrado y control, que se escape alguien y que de pronto pues lance el gran reportaje crítico sobre las finanzas militares en el turismo. Son impensables. Sí, ha ocurrido que periodistas que se formaron en esa escuela finalmente dan el paso hacia el periodismo independiente y terminan publicando esos reportajes, esas investigaciones en medios ya no controlados. La mayoría de ellos, lamentablemente, ahora ya no están dentro del país porque sufren el acoso, la presión, el estigma, las amenazas e incluso las detenciones arbitrarias. Pero el castrismo sigue teniendo voceros cada vez más penosos y cada vez por menos tiempo. Porque este es un sistema al que no solo le gusta que lo aplaudan, sino que le gusta que lo aplaudan con entusiasmo. Entonces, cuando empieza a ver a sus voceros titubear, ya lo saca de escena, y entonces ocurre un proceso muy interesante también. Algunos de ellos terminan en el ostracismo, en el olvido, otros hacen las maletas, emigran, y al otro lado del mar se convierten en los más acérrimos críticos del castellano. Así que todo eso lo hemos vivido. Hemos tenido que aprender a perdonar también. Yo he tenido personas que han desbarrado sobre mí en la televisión nacional, en el horario estelar, me han llamado terrorista de la palabra, han asustado los odios contra mi persona, han puesto en peligro a mi familia y después han emigrado y cambiado absolutamente el discurso. ¿Se puede perdonar esas cosas? Bueno, yo creo que eso es una decisión personal de cada cual, pero el periodismo en Cuba ha sido asesinado. En Cuba no matan periodistas, pero nos mataron el periodismo.
Gracias, Joanny. Tenemos poco tiempo también ya para lo que les quedan otros panelistas. Adelante, por favor.
Gracias, Gabriela Campos, de Cultura Colectiva. Y bueno, creo que es importantísimo tomar en cuenta la labor que hace el periodismo, que hacen los medios de comunicación, pero también es muy importante tomar en cuenta que cada cabeza, cada persona tendrá su propia ideología, su propia integridad o sus propios sentimientos para estar dentro de lo que le conviene y lo que le convenga a su persona. Pero también es muy importante hablar de realidades, esa realidad que a veces nos ocultamos por no querer saber lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestra sociedad, lo que está pasando en nuestra casa. Entonces creo que la labor de este periodismo, de estos medios de comunicación, es siempre hablar con la verdad, decir lo que está pasando y abrir estos canales de realidades que a veces se nos ocultan, y es muy triste darnos cuenta que a veces somos un pueblo que está acostumbrado a pan y circo, y que nos están dando una cosa por la diversión, por no darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro entorno, incluso al lado, en nuestro mismo empleo, en nuestra misma casa. Y creo que es importante que los medios de comunicación siempre estén hablando de lo que está sucediendo en la realidad, aunque haya hoy tanta apertura por las redes sociales. Creo que no hay que dejar de lado la realidad, y va a ser muy difícil, y será una batalla que tendremos que estar luchando todos los días, pero hay que estar hablando con la verdad. Y además, evidentemente, los medios de comunicación tradicionales, los nuevos medios de comunicación como son las redes sociales, la parte digital, vamos a estar en una guerra constante, pero no hay que dejar de lado lo que queremos y estar abriendo los ojos a lo que esperamos como sociedad, como comunidad, porque esta parte autoritaria hay que ver cómo nació. Nació de estar en una constante lucha de poder, de querer llegar, y cuando ya está en ese poder se olvida lo que pasó detrás. Entonces creo que hay que estar hablando de esas nuevas aperturas, de lo que pasó, para que no vuelva a suceder. Yo creo que es bien importante no perder de vista esto. Y yo, de verdad, los felicito, porque la parte periodística es muy importante, pero es una batalla constante todos los días contra todas las ideologías, contra todos los pensamientos, y que no hay que dejar de lado. Yo creo que sí se puede lograr, pero es una batalla constante de todos los días y contra todos, porque la unión y la apertura, y sobre todo educar, la educación es lo que nos va a salvar y nos va a abrir a estas nuevas acciones. Muchas gracias y felicidades.
Muchas gracias. Voy a aprovechar, porque quedan pocos minutos, y para no alargar el programa, si me hacen favor de pasar el micrófono aquí, tomamos este último comentario y dejamos que los panelistas concluyan con sus tiempos y un mensaje final. Gracias.
Sí, Alejandro Meléndez, de Periodistas Unidos. Quisiera preguntarles esta cuestión. Nosotros en México ya hemos visto esta censura de todo tipo de colores, sabores y demás, desde los empresarios que pues nos censuraban en los periódicos, nos fuimos a salir de los periódicos, ahora con este régimen de la 4C también. Y ¿cómo ven ustedes el futuro, pero sobre todo en esta parte económica, cómo hacer los medios, sobre todo porque, por ejemplo, ya en los medios empresariales ya tampoco no hay forma, sobre todo los jóvenes, de trabajar, ya que los sueldos son bajísimos, son pírricos, y eso también es una agresión hacia los medios de comunicación y hacia los periodistas, en cómo enfrentar sobre todo cualquier sentido de marca de izquierda, derecha, centro, y remontar en esta parte económica para hacer unos nuevos medios. Eso sería, y ya nada más una acotación, estaría bueno para la próxima tener una mesa también de periodismo indígena, porque pues finalmente siempre tenemos estas visiones de generalmente gente blanca, en la cual soy yo también, y bueno, en México estas radios comunitarias y los medios indígenas tendrían que estar en estas mesas para dar toda la cobertura. Nada más.
Gracias, y tomo nota de este último comentario. Te haces muchas gracias. En sentido inverso a como comenzamos, si les parece, Joanny, arrancarías tú con el último tramo de tu intervención y tiempo, minuto y segundos que te quedan.
Le voy a dedicar mis últimas palabras al optimismo, ¿no? Porque pensarán, después del panorama que he descrito aquí, que no hay nada que hacer en Cuba en torno a prensa, que prácticamente nadie va a poder contar la isla en breve tiempo, pero no es así. Creo que en 2003, en la primavera negra de 2003, el régimen logró asestar un golpe muy duro a la prensa independiente y la convirtió en un páramo. Fue el momento en que tras las rejas llegaron figuras como el periodista Raúl Rivero, Manuel Vázquez Portal y otros también que ejercían la labor reporteril. Y sin embargo, después de eso, ocurrió la gran explosión de los blogs, las cuentas de Twitter, la presencia no solamente de periodistas independientes, sino también de ciudadanos contando la Cuba profunda. Entonces, quiero quedarme con el optimismo de que a veces cuando se llega al límite, cuando se pasa a los números más negativos, cuando se llega a la aridez más absoluta, es cuando brota luego lo que podría ser los mejores frutos. Así que yo espero que la próxima vez que me inviten a este evento poderles contar la trepidante, apasionante vida periodística en Cuba sin tener que usar el adjetivo independiente. Periodismo y punto, que es lo que debe ser.
Gracias, Giovanni, por esta intervención. Entiendo que eras tú, ¿no, Víctor?
Creo que sí.
Sí.
Bueno, yo quería comentarles que los autoritarismos aprenden unos de otros. Estos tres países son ejemplos, pero eso va mucho más allá. Venezuela forma parte, lo reveló un estudio de la Universidad de Oxford, de mecanismos de propaganda y de intervención en mensajes de conflicto político en otros países, junto a Rusia, Turquía, Vietnam y otras cosas. En Venezuela hay granjas de bots, hay granjas de cuentas de comportamiento no auténtico en redes sociales y demás. Tan solo un ejemplo, cuando estaba en Inglaterra jugando el Mundial hace un par de días, era tendencia mundial la palabra Inglaterra, todo el mundo hispanohablante hablando de eso, ¿no? 127.000 tweets hicieron que la palabra Inglaterra fuese tendencia. Bueno, en Venezuela, la etiqueta Juventud Universitaria que impulsó el chavismo le ganó a todo el mundo hispanohablante con 160.000 tweets, todos inorgánicos o manejados desde cuentas de comportamiento robotizado, aunque tengan personas atrás, porque el Estado venezolano le paga a Twitteros para que formen parte de estas campañas. Y esto ha afectado a Cuba, cuando el SOS Cuba Venezuela activó campañas de propaganda para contrarrestar eso, en Chile cuando el caso de Renuncia Piñera, y en el caso de Colombia también contra el gobierno de Iván Duque cuando hubo las protestas allí. Entonces, a lo que voy es que esto no tiene fronteras. Esto es un asunto que nos involucra de alguna manera a todos. Y el periodismo tiene que entender eso también, con todos los retos que implica en este momento, como bien lo planteaba el compañero. Bueno, el tema de la sustentabilidad, el tema de cómo hacer que esto sea rentable y cómo finalmente, como periodistas, entendamos que también queremos vivir, comer de esto, ¿no? Es decir, que no es solamente la mola al arte. Afortunadamente hay fondos internacionales que se hablan en ese sentido, hay apoyos institucionales que se están logrando. Nosotros hemos hecho investigaciones con la Unión Europea, con Canadá, con Conectas, la Fundación Gabo tiene varios programas también de formación en ese sentido. Es decir, hay un movimiento en ese sentido porque las exigencias de sustentabilidad no son nuestras en Latinoamérica, sino a escala global. Me quedan 20 segundos, quiero agradecer la invitación a este evento y que ojalá podamos, en los espacios que nos quedan, en el resto de la agenda hoy y mañana, y otros encontrándonos en los pasillos donde lo podamos hacer el tiempo para seguir conversando alguna inquietud que tengan y, bueno, alimentarnos unos de otros de esta experiencia. Muchísimas gracias. 5 segundos.
Muchísimas gracias, Víctor. Cindy, eres quien más tiempo guardo. Entonces, adelante.
Gracias, sí. Me gustaría hacer referencia a lo que hablaba la colega sobre la importancia de la educación y también aquí alguien preguntaba sobre qué fue lo que no se hizo del otro lado. Y la verdad que resulta inevitable para mí no comparar, no ver las grandes diferencias entre mi Nicaragua y mi Costa Rica. Tengo 7 años de vivir allá y he visto cómo son como las hermanas que tomaron rumbos muy distintos, ¿verdad? Y he visto cómo eso ha sido en parte, en el caso de Costa Rica, gracias a que hay un enorme apego por estos valores de la democracia, de los derechos humanos. No todo es perfecto, eso no es cierto. No es cierto que todo sea perfecto, no es cierto que sea el país más democrático del mundo y donde haya cero violaciones a los derechos, pero sí es cierto que hay un empoderamiento de la ciudadanía por esos valores. Hay un aprecio profundo, un respeto profundo por la democracia y lamentablemente eso no se dio en Nicaragua. Después de la guerra en los 80, en la transición democrática, yo creo que se pensó que con que tuviésemos elecciones iba a ser suficiente para echar a andar ese andamiaje de la democracia y se nos olvidó cultivar en las escuelas, en el sistema educativo, de qué se trataba la democracia y de qué manera me implica a mí como ciudadana, como ciudadano. Entonces, esas son de las cosas que yo creo que debemos y podemos rectificar hacia el futuro. Y para cerrar un poco sobre la conversación del futuro del periodismo, sobre todo en estos contextos tan difíciles, lo que preguntaba el colega sobre la supervivencia en este momento es súper complicado, además de lo que ya mencionaba Víctor, yo creo que el reto es también buscar cómo engancharnos en
en lo que nos ofrecen las plataformas digitales, ¿no? Que es donde están la gente, que es donde están los ojos. Nosotros tenemos que hacer mejores esfuerzos para poder continuar teniendo y captando la atención de esas audiencias. Por supuesto que sí, hay oportunidades. En el caso de Confidencial, hemos intentado, por ejemplo, enfocar nuestros esfuerzos en YouTube para poder monetizar. No se hace un montón de dinero, no es cierto, pero hay algo por ahí de rentabilidad con el contenido que estamos produciendo. Un programa de membresía para también decirle a la audiencia, hey, me puedes apoyar, no solamente quiero que me dejes el comentario, también el periodismo cuesta plata, los periodistas tienen que comer, necesitamos el apoyo. Y por último, sí me gustaría también cerrar haciendo como el llamado a las audiencias en todas partes, en toda Latinoamérica, en la misma Nicaragua, uno de las fuentes, que sigan contándonos qué es lo que pasa para nosotros poder seguir denunciándolo de una manera segura para ellos y de una manera rigurosa. Eso es bien importante. Es cierto que los canales abiertos a través de redes sociales en donde la misma ciudadanía puede difundir un video funciona, pero en muchos casos también se necesita de la verificación y del el bagaje que tenemos los periodistas para poder hacer una mejor entrega de esa información. Que confíen en nosotros, que se acerquen, y también a las audiencias, eso, que nos sigan consumiendo, que sigan apoyando, porque realmente también eso no lo podemos hacer solos. En Nicaragua el periodismo es una de las últimas trincheras de la democracia, pero eso no lo podemos levantar y sostener solamente los periodistas.
Muchísimas gracias, Cindy. Por último, Diego, por favor.
Quiero hablar también sobre el futuro. Se ha planteado aquí la cuestión de qué va a suceder con los medios. Yo creo que las cosas no están escritas en piedra, jamás. Si algo es la historia, es un proceso. Creo que lo sustancial para los medios independientes tiene que ver con dos factores, sostenibilidad y diferenciación. Y la sostenibilidad implica profesionalizarse en la gestión. No sirve solamente ser un emprendedor porque quiero montar el medio del cual puedo decir lo que quiero decir. Es necesario aprender a gestionar un medio. Y eso significa muchas veces que no pueden decir lo que quieren decir. Tienen que trabajar como gestores antes que como periodistas. Segundo, diferenciación. Hacer lo mismo que hacen los otros no les va a acercar recursos ni lectores. Es necesario tener escala, es necesario ofrecer algo que sea distinto. Por eso es preciso pensar, y eso vale tanto para los medios independientes como para los medios tradicionales, fuera de la caja de confort, de la zona de confort. Hay que ser creativos. Y esa y aquí viene con la idea de que lo petro no existe. Este pensamiento original tiene que ver con la idea de que el agua siempre encuentra el resquicio para poder hacer presión y encontrar su camino. Si quieren un ejemplo de que las cosas pueden llegar a cambiar, lo tienen acá. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Se puede seguir haciendo periodismo, solo hay que empezar a cambiar el modo en que creemos que lo estamos haciendo.
Pues muchas gracias a Diego Fonseca, a Víctor Amaya, a Cindy Regidor y a Giovanni Sánchez por esta espléndida, gracias, este espléndido panel de intercambio de puntos de vista. Gracias a todos los que desde los aquí presentes intervinieron, de verdad muchísimas gracias. No queda mucho tiempo para un receso de café, así que apúrense porque en muy pocos minutos empieza la siguiente mesa, Elecciones, Violencia y Ejercicio del Periodismo en México, que va a moderar el consejero electoral Martín Paz, a quien desde ya le doy la bienvenida. En unos minutos más despedimos a los panelistas y nos pueden regalar aquí al frente, Giovanni, por favor, exacto, una fotografía.